me dedico es a traer ese punto de información, de educación. Yo creo que cuando armamos a nuestra población, a nuestra gente con saber más de nuestro mundo, ¿no? Que pues si tomamos en cuenta medios como el internet, ¿no? En cuanto más aprendemos, más sabemos vivir entre nosotros mismos.
Sí, y como que el entenderlo le quita ese misticismo o esos malos entendidos o hasta muchas veces el mismo miedo que puede existir de esa cosa que es desconocida.
Así es, y mira que eso es exactamente lo que es. Uno le tiene miedo a lo que, pues a lo que no se sabe, ¿no? O sea, muchos, por eso dicen que hasta desde chiquitos, ¿no? Le tenemos miedo a la oscuridad porque no podemos ver y no sabemos qué está ahí. Y en muchas maneras, eso es lo mismo de educarse en lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? Y creo que entre más nos informemos, en cuanto más sepamos qué es lo que está ocurriendo, específicamente, como tú has dicho, ¿no? Con esta comunidad, la comunidad LGBTQ, específicamente cómo se relaciona con los hispanohablantes en este país, o hasta si nos ponemos a ver cómo se nos trata a esta comunidad, a la LGBTQ, en países como en países latinoamericanos, y yo soy mexicana, así es que si nos ponemos a observar eso, o sea, podemos ver que hay tenemos que hacer mucho, tenemos hay mucho camino por recorrer.
Sí, de hecho, bueno, hablando de mi propia experiencia viviendo en México, escuché cantidad de veces, plática muy negativa, cosas horribles que se decían por personas simplemente por ser gay o por ser trans o por cualquier otra razón. Y yo no lo entendía en mi juventud, en mi niñez. Yo veía a las personas de lejos porque pues no sabía mejor y pensaba, bueno, pero yo no les veo nada de malo, nada de raro. Pero conozcas personas a quienes conozco, personas a quienes respeto, familiares, adultos, están hablando mal de ellos, tal vez tengan algo de razón. Y siento que desde ese momento que empecé a hacer esas preguntas, me di cuenta que tal vez las cosas no eran tal y como las decían.
Claro, y mira, yo creo que a la vez, si tomamos ese ejemplo, ¿no? Nuestro país pues de nacimiento, de origen, yo recuerdo cuando estaba chiquita, recuerdo a mi papá que andábamos en el centro de la ciudad o andábamos nomás caminando y siempre había una persona a la que se burlaba, casi todo el mundo se burlaba de esta persona porque pues esa persona era homosexual. Pero se le insultaba, se le hacían chistes y todo, y claro, en esos momentos, pues yo veía cómo se les trataba y decía, wow, es increíble, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace a estas personas tan diferentes? Y recuerdo a una vez en México, yo recuerdo, no sé si tú fuiste, Jorge, una vez a la lucha libre, o yo recuerdo que a veces a mi papá me llevaba y recuerdo una noche, íbamos caminando ya de vuelta a casa y íbamos pasando y había una cantina en una esquina. Y recuerdo que la puerta estaba abierta, estaba ajar y podías ver para adentro. Y recuerdo en la pared ahí justamente había un póster de una mujer que muy bonita y muy, muy sensual, tenía un bikini así como de cequín. Pero también recuerdo lo que tenía escrito el póster, decía show transexual. Y recuerdo que yo simplemente lo vi, pero mi papá me dijo, oh, no, 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 no veas eso, eso son personas que son prostitutas, son drogadictas, son personas que no son buenas. Y como que uno toma esos estigmas, ¿no? Hasta uno de chiquito, de chiquita, empieza a tomar esos estigmas.
Y desafortunadamente es algo que es fuertemente cultural, particularmente hablando de la cultura en México. Yo recuerdo de niño, pues yo era una persona que leía muchos cuentos y no faltaba las veces en que encontraba los cuentos pues más, digamos, un poco más adultos con colores, con chistes más coloridos, un poco más fuertes de temas. Y no faltaba la caricatura de una persona gay o una persona trans que le hicieran burla en esos cómics.
Sí, y mira, hasta, y de todo, mira, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, me acuerdo también otro, había otro cuento que se llamaba Memín Pingüín, ¿te acuerdas?
Claro.
Y a mí me encantaba, ¿no? Pero, o sea, ya en retrospecto, o sea, te pones a verlo y dices, wow, este cuento era ultra racista en muchas
Súper
maneras.
problemático.
Sí,
Sí.
pero a la vez, o sea, en ese... bueno, en ese ámbito, ¿no? O sea, de uno como, pues como un niño, una niña, o sea, se toma de una manera más inocente y no necesariamente se expone uno a lo que tal vez una persona como adulto puede tomar de ese cuento.
Bueno, y entonces tal vez esta sea una pregunta un poco difícil para preguntarte a ti, pero ¿a qué crees que se deba esa falta de intención o esa falta de ganas de entender mejor estos temas? El simple hecho de decir, ah, no, eso es malo y está malo porque me han dicho que es malo y no voy a pensar en la realidad que las personas que están vilificando, demonizando y maldiciendo son seres humanos, tal igual que uno.
Claro, y mira, yo creo que para mí lo más importante es, como ya lo he dicho, ¿no? O sea, es educar a las personas de qué exactamente es esto, ¿no? No se trata de cómo se les dice, ¿no? A los raritos o las raritas y las personas normales. O sea, todos somos personas diferentes y tenemos diversidad entre todos nosotros. O sea, siempre hay una diversidad. De una manera u otra, específicamente, ¿no? O sea, en nosotros, Jorge, somos, si tomamos un paso atrás y nos ponemos a ver a nosotros mismos, nosotros somos inmigrantes, somos extranjeros a este país y en eso nos hace una minoría en este país, nos hace básicamente nos hace lo que la comunidad LGBTQ es en todas partes. Así es que poniendo, por ejemplo, algo así, ¿no? Tomando más el contexto de que nosotros también somos una minoría, por decir, aunque somos una minoría bastante grande, y eso puede empezar a ayudarnos a decir, bueno, vamos a aprender más de esto, vamos a aprender más de esta comunidad, vamos a en verdad entender, ¿no? O sea, no se trata nomás de burlarnos, de hacer chistes, y esto es algo que en verdad podemos tomar como algo que podemos aprender acerca de personas que son nuestras familias, nuestros amigos, amigas, de que son personas que viven entre nosotros.
Siento que a veces eso es parte de la dificultad, el simple hecho de hablar de estos temas, pues es un poco más difícil para las generaciones más de edad mayor. Por ejemplo, personas que son de mi generación y más grandes, tendemos a tener un poco más dificultad en aceptar las cosas a las que no estamos acostumbrados a aceptar. Pero para personas aún más grandes de edad es casi imposible. Pero sabemos que la juventud, particularmente la juventud de hoy en día, tiende a tener una mente un poco más abierta. Claro, siempre va a haber excepciones, pero como que los jóvenes entienden que el hecho de que una persona no sea lo que uno piense sean las normas, no importa en realidad.
Claro, y mira, creo que eso es exactamente, le has dado el clavo, justamente, y vamos a decir, yo soy nacida en 1980, así es que yo caigo en la generación X, o tal vez, depende de qué instituto estás viendo que diga qué generación es, de qué año, caigo entre la X y los millennials. Y creo que para gente como tú dices, ¿no? Más de nuestra edad, o aún de más edad, nosotros teníamos nuestras normas, la historiada, la cultura es lo que nos decía, las normas varoniles y femeninas nos decían, mira, si tú no estás haciendo esto, pues no lo estás haciendo bien. Si tú actúas de cierta manera, pues eres un rarito. Y se van a burlar de ti porque básicamente no estás adquiriendo a esas normas. Pero lo que estamos viendo, hasta ha pasado, ¿no? Hasta tú y yo lo hemos tenido de experiencia. Empezó con cosas como tener una computadora en casa y aún más, empezó en muchos con tener un Nintendo en casa, ya teniendo ese acceso a tecnología que poco a poco empezó a ser más una computadora y luego ya de ahí el nacimiento del Internet público, ya al fines de los 80s, en el principio de los 90s. Ya fue cuando empezamos a ver ese cambio de que los millennials y generaciones ya aún más jóvenes empezaron a tener acceso a información que tú y yo y generaciones aún más atrás simplemente no teníamos esa información, y no sabíamos. Así es que lo que teníamos eran esas normas, esa cultura que nos decía, tú tienes que ser así y si no eres así, eres muy diferente y simplemente no cabes aquí.
Siento que parte del problema, desafortunadamente, radica de las enseñanzas que existen por parte de líderes religiosos. Estamos viendo que por primera vez, por ejemplo, el Papa que existe hoy en día, que el Papa que está en la posición de autoridad, no ha tomado una posición tan fuerte como otros líderes religiosos en tiempos anteriores. Y eso tal vez también ha ayudado un poco, pero sabemos también que la juventud está saliendo mucho más de ese tipo de creencias. Y siento que, como tú mencionas, el tener el acceso a la información, el tener el acceso al internet y a educación, ayuda mucho, pero porque, ¿de dónde radicará esta necesidad de vilificar lo que es, entre comillas, distinto?
Yo creo que es justamente por lo que ya has dicho, ¿no? O sea, la religión, bueno, por miles de años nos ha ayudado a hacer civilizaciones, a poder convivir en paz y nos ha dado como, bueno, nos ha dado una guía, un guión de cómo ser una sociedad, de cómo conllevar el uno con el otro. Y en eso mismo creo que ese establecimiento de reglas, de, bueno, si tú eres varón, tú vas aquí, haces esto y tienes tu esposa a cierta edad y esto es lo que hace un varón y es lo que Dios manda, por ejemplo. Y creo que eso es lo que ha, por ya años, se ha integrado en la mente, en la cultura de tantas personas, ¿no? Aún en nuestras comunidades latinas. Claro, desde que los europeos vinieron y trajeron esa información, esas religiones a nuestras tribus indígenas aquí en Latinoamérica, creo que eso se ha empezado a inducir en la cultura y de ahí han nacido esas normas de que, bueno, esto es lo que es. Y bueno, como tú has dicho, ¿no? O sea, es la religión tiene un poder en la gente y esa información nos hace sentir bien, nos dice, esto es como no teníamos acceso a otra información, eso es lo que nos guiaba en la vida. Así es que justamente como tú has dicho, ¿no? O sea, en otras personas eso es lo que los guiaba y era otro tiempo, ¿no? Y ahora que tenemos acceso, bueno, ahora podemos saber lo que está pasando en China al momento, ahorita mismo. Es un mundo completamente diferente y esas generaciones más jóvenes, con ese acceso a información, han empezado a decir, esto de la religión no nos está funcionando, estas normas, esta cultura no nos está funcionando y se están distanciando. Y como tú dices, ¿no? El Papa Católico ha dicho, bueno, hay que empezar a asegurar que podemos retener a nuestros creyentes y hay que hacer nuestra religión más accesible. Y creo que eso es una manera de poder retener a sus creyentes y de decir, miren, nosotros también tenemos ese acceso a esa información y no somos lo que tal vez ustedes piensan. Así es que es como una dinámica de diplomacia entre religiones y culturas pop y bueno, es un gran mezclante que lo que se está ocurriendo en este momento.
Y bueno, es importante recalcar que pues muchas religiones tienen que cambiar mientras la comunidad cambia. Sabemos que muchas religiones antes estaban, por ejemplo, en contra de los matrimonios entre personas de diferentes clases étnicas, pero ahora ya lo aceptan. Y sucedió en gran parte porque la gente estaba dispuesta a aceptarlo. Hablamos, por ejemplo, de la religión mormona aquí en el estado de Utah. Antes, pues la poligamia era algo que era común, pero ya que el país no estaba de acuerdo con eso, pues la religión decidió dejar ese aspecto de su creencia. Y siento que es importante darse cuenta que una organización religiosa depende de la congregación.
Claro, mira, depende de los que van y aportan su limosna. Y esto no es de decir que hay muchos aspectos a una religión. No quiero que la gente piense que yo estoy en contra de la religión ni nada así. O sea, yo respeto a las creencias de todas las personas, pero a la vez es una dinámica que a la vez es una realidad, una religión. Por lo que sea que crean, necesitan modos financieros y monetarios para poder sobrellevar sus negocios. Así es que es cuando, como tú dices, ¿no? Lo de la poligamia y aún con la Iglesia Católica, ¿no? De esto de decir, bueno, ahora sí las parejas homosexuales están, al parecer sí está bien. Y creo que por eso estamos viendo esos cambios, porque esas creencias de antes, ahora ya tanta información que tenemos, no se puede evadir esa información ya. La Iglesia Católica tiene un departamento de ciencia, que es uno de los departamentos de ciencia más grandes del mundo. Así es que lo que uno piensa, ¿no? Como religión está cambiando tanto y creo que eso a la vez es bueno.
Bueno, quisiera hablar un poco acerca de tus experiencias durante tu servicio militar. Siento que eso es algo que a veces no una persona no puede estar enterada, pero antes de la administración del presidente Trump no había problema con una persona siendo miembro de la comunidad LGBTQ. Claro, no era la mejor póliza, está el don't ask, don't tell, el no preguntes si no digas, algo que ignoraba muchos problemas dentro de esa organización que afectan particularmente a miembros de la comunidad LGBTQ. Pero ¿podrías hablar un poco de tus experiencias personales?
Sí, mira, yo empecé mi servicio militar en 1999 y mira que decirlo me hace sentir tan vieja ya decirlo, pero fue en 1999 cuando comencé mi servicio y justamente como tú dices, no fue el presidente Bill Clinton el que impuso esa póliza en el servicio militar, en el servicio nacional. De que si uno se identificaba como homosexual o bisexual o lesbiana, estaba bien, no había problema, pero básicamente no se podía promover, no se podía platicar, no se le podía decir a nadie que bueno, que eso era algo que eras tú. Y esa era la póliza que estaba en activa cuando yo empecé mi servicio. Y yo recuerdo que en esos momentos yo tenía 19 años y yo soy una mujer transgénero. Y en ese momento yo aún estaba viviendo mi vida como un varón. Era un joven y básicamente era lo que muchas personas pensarían que era un joven que pues era homosexual. Pero yo no era, eso simplemente eran mis maneras de yo ser una persona más sensitiva y todo, y así era yo. Pero eso no significaba que yo era homosexual, yo no me identificaba como homosexual en ese momento. Y empecé mi servicio y recuerdo que en mi unidad, en mi escuadrón, sí había mucha gente que bueno, yo sabía o oía que estaban hablando de mí. se burlaban un poco de mí y todas esas burlas eran, no eran porque yo soy mexicana o bueno, en ese momento era mexicano o era más bien porque yo era, como ya lo he dicho, yo era el diferente del escuadrón, el rarito del escuadrón. Y a eso es lo que iban las burlas. Y eso no cambió por varios años cuando ya empecé a notar que pues no era muy incómodo, Jorge, era muy incómodo sufrir ese tipo de burla y ya pasaron los años y yo empecé a moldarme más a justamente a lo que hemos platicado, a las normas, a ser percibido más como varón, ¿no? O sea, eso de que te gusta el fútbol americano y cómo se hable, ¿no? Y empecé más a asimilarme a eso porque dije, quiero que me dejen en paz. Y no fue hasta el 2011 cuando el presidente Obama, ya fue que en el 2009 fue cuando se empezó a escuchar que iban a quitar esa póliza, esa regla de que no se podía decir que uno era homosexual o bisexual. Y mira que fue hasta el 2011, o sea, fueron casi 12 años después. Yo ya tenía 12 años de servicio militar cuando se rescindió esa póliza. Y recuerdo que había casi por un año antes de que fuera quitada esa regla, recuerdo que había mucha gente, muchos soldados de todo rango que tenían preocupación de que al quitar esta regla iba a cambiar todo en el ejército.
Iban a usarlo como un pretexto para sacar a personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ de la fuerza militar.
Sí, y mira, también deja eso, también había mucha gente que estaba en contra de que quitaran esa regla porque decían, pues es que estas personas que son homosexuales o gay o lesbianas van a empezar a estar aquí y van a completamente a arruinar el ejército y ya no vamos a poder ser el mismo ejército militar estadounidense y iba a ser algo diferente. Pero yo recuerdo ese, que fue el 17 de septiembre del 2011, que fue el primer día que se quitó esa regla. ¿Sabes qué pasó, Jorge? Pasó absolutamente nada. Porque todas esas personas que eran homosexuales y que eran lesbianas, que habían estado en servicio militar, siguieron haciendo su trabajo y siguieron siguiendo todas las reglas y no pasó nada. O sea, todo lo que se pensaba que iba a pasar malo, no pasó nada. Así es que para mí y para todas las personas de la comunidad LGBTQ, eso fue una gran victoria, demostrar que no pasó nada. Nosotros seguimos al servicio militar y nosotros respetábamos esas reglas y no pasó nada.
Y
Y
siempre.
eso empezó a dar puerta a que la comunidad transgénero pudiera tener esa oportunidad de servir abiertamente como persona transgénero en el ejército. Y eso duró, bueno, ya fue hasta casi 3 años después del 2011, en el 2014, que se empezó a escuchar que iba a haber un cambio en esa póliza.
Y siento que precisamente eso, ese punto, que no pasó nada y que la gente continuó trabajando, siento es algo que mucha gente no se ha dado cuenta, que hoy en día que estamos hablando particularmente de las dificultades que los miembros LGBTQ de nuestra comunidad enfrentan, ese tipo de estigma, ese miedo a que, híjole, si estas personas entran a nuestro mundo, todo va a cambiar, pero ya estas personas existen. Existen personas que jamás uno se daría cuenta de que son miembros de esa comunidad. Y en realidad, pues no importa, porque vuelvo a lo mismo. Si estás haciendo un trabajo, lo que importa es el trabajo que desempeñas, no tu identidad.
Supuesto, y mira, lo que importa es lo que seguimos demostrando, fue que hay un cierto profesionalismo, hay un cierto nivel que se tiene que adquirir para poder servir y terminar un servicio militar. Así es que en eso fue una gran victoria de que pudimos demostrar eso. Y hasta este momento se ha demostrado, seguimos ahí y sigue ese estándar de que nosotros podemos hacer lo que sea en el ejército.
Estamos platicando con Olivia Jaramillo. Ella es especialista en diversidad y funcionamiento de equipos de negocios corporativos, veterana militar y partidaria de las comunidades hispanohablantes y la comunidad LGBTQ. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos a unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa.
Este servicio de perdidos encontrados fue patrocinado por Bienes Raíces Peterson Calder, petersoncalder.com, 435-655-8866. Park City Title Company, proveyendo servicios en Summit County y Wasatch County, teléfono 435-649-8322. Bienes Raíces Intermonta, celebrando sus 25 años sirviendo a la comunidad, teléfono 435-649-6660. Y Sammy's Bistro, en Bonanza Drive, sammysbistro.com.
Hola, soy Edwin Figueroa, gerente de First Community Bank Utah, conocido antes como Mountain West Bank, patrocinador de Mountain Money en KPCW. Somos un banco comunitario ofreciendo opciones bancarias personales y negocios localizados al lado del teatro en Kearns, 649-3369 o fsbutah.com, Division of Glacier Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender.
Son las 8:34 minutos. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Recuerda que nos puedes mandar un correo electrónico al correo cadadomingo@kpcw.org. Puedes mandarnos un saludo a nuestra página de Facebook en KPCW cada domingo en Facebook. Esta noche estamos platicando con Olivia Jaramillo. Ella es especialista en diversidad y funcionamiento de equipos de negocios corporativos, veterana militar y partidaria de las comunidades hispanohablantes y la comunidad LGBTQ. Hemos estado platicando de tus experiencias en las fuerzas militares y mira, para que no sé si esto te va a ayudar a sentirte un poco mejor, pero yo ingresé a la fuerza militar en el año 1998 y tenía 23 años de edad, así es que yo entiendo el sentirse viejo.
Mira, yo no sabía eso, yo no sabía que tú habías servido en el ejército. Muchas gracias por tu servicio.
Igual a ti, gracias. Bueno, y siento que eso es precisamente una cosa bastante interesante, porque hay tantas cosas de nuestras vidas que no podemos saber de las personas mutuamente, ¿verdad? Podríamos escribir libros de la complejidad de cada individuo y jamás vamos a saberlo. Y para mí siempre ha sido algo bastante, pues, tonto el enfocarnos tanto en este pequeño aspecto de identidad que, gracias a los ataques constantes, me imagino, pues, causan que las personas, los miembros de la comunidad LGBTQ, como que se agarran hasta más fuerte de esa identidad para poder defenderse. Porque recuerdo cuando yo me mudé al estado de Utah, fue el primer lugar en donde empecé a tener experiencias racistas, y fue cuando no nada más me identificaba como mexicano, pero me identifiqué como súper mexicano y súper latino en defensa a estos ataques.
Claro, y creo que eso es lo que nos hace una comunidad tan, tan única. Que el ser inmigrantes, el ser extranjeros en este país, nos hace sentir aún más apegados a nuestro país, a México. A mí, yo recuerdo, no sé si te ocurrió a ti, pero yo recuerdo que yo extrañaba México y aún lo extraño, ¿no? Extraño el México que yo tuve de experiencia, ¿no? Que yo tuve en mi infancia y en estos momentos no es, ¿verdad? Tristemente, en estos momentos nuestro México es muy diferente pero a la vez nosotros estamos aquí, lo llamamos en la memoria y pues eso es algo que podemos sobrellevar entre nosotros y podemos pasarle a nuestros hijos, hijas, a nuestra familia, y podemos seguir pasando esas tradiciones.
Siento que hay es algo bastante importante el recalcar, para mí personalmente, que la realidad es que personas van a ser lo que son, y el que te guste o no, no importa en realidad. Y es mucho mejor el darse la oportunidad de conocer a una persona a odiarla por los estereotipos que tú crees que esa persona representa.
Claro, y creo que así es, porque cuando se crean estereotipos, y como te conté hace unos momentos, te conté acerca de cuando yo iba por el centro con mi papá y él me, en una manera, él tenía ese estereotipo de que los transexuales eran personas que son drogadictas, prostitutas, y bueno, es algo muy malo, y eso es algo a lo que nadie debe de ser. Y eso él lo dijo porque eso es lo que él tenía de estereotipo, eso es lo que él no obviamente no tenía nada de experiencia con la comunidad transgénero o transexual, como se le conocía antes. Y así es que esos estereotipos es lo que nos lleva, es lo que le pasamos a nuestros hijos e hijas, y es algo que sigue viviendo, y hasta que lo extingamos y en verdad decimos, no, no, ¿sabes qué? Eso no, de eso no se trata la comunidad transgénero, es algo completamente diferente, o los gays, no es lo que tú piensas. Ya una vez empezando a conocer a esas personas, empiezas como que se te empieza a cambiar muchísimo la opinión de eso.
Siento también que es importante recalcar que los estereotipos, especialmente vamos a hablar de eso, de que son drogadictos, sea cierto o no, que obviamente no es cierto que simplemente por ser trans una persona va a ser y automáticamente también va a ser drogadicta. Hay que reconocer que el problema de la adicción a las drogas es otro problema que tiene muchos estigmas que no se entiende por simplemente con los estereotipos, ¿verdad? Es algo que es complejo y muy difícil y requiere pues un poco de cuidado médico. Pero más que nada requiere ese entendimiento para que las personas quienes padecen de esa enfermedad, la adicción, puedan encontrar un mejor entendimiento en la comunidad. Y siento que es igual que el racismo. El racismo es algo que una persona que es racista en contra de otra persona no se toma el tiempo para entender a estas personas y se cierra a conocer a un mundo de experiencias que podrían tener. Simplemente con ser amigos de una persona que es de otra nacionalidad, de otra etnicidad. Y para mí no veo diferencia entre lo que es el tener ser una persona racista que ser una persona en contra de las transfóbica o persona que le tiene miedo a los gays o que se está en contra de las personas gays.
Así es. Y mira, yo creo que estos estereotipos es lo que nos sobrelleva. Y mira, justamente ese estereotipo de los transexuales, por ejemplo, o de la comunidad transgénero, como se le conocen ahora. Esto es algo que se sobrelleva porque es verdad, en muchas ocasiones esas cosas sí van consigo mismas, pero hay que reconocer también que la razón por qué la comunidad transgénero, vamos a decir, es más vulnerable a terminar en drogas o en la prostitución o en adicciones, es justamente por esa falta de educación en la familia. No sé si tú recuerdas, hace mucho había una canción de Rubén Blades que se llamaba Simón el Gran Varón, y justamente habla de un joven o una joven que es transgénero y sus padres la corren de la casa porque es transgénero. Y la corren y al terminar ella sin casa, sin hogar, en la calle, básicamente, uno recurre a lo que tenga que hacer para poder comprar comida o ropa o lo que sea, y ella terminó en la prostitución, que es la manera más fácil muchas veces de hacer dinero. Y de ahí, uno exponiéndose a ese tipo de cosas como la prostitución, por ejemplo, por supuesto que va a haber más vulnerabilidad a las drogas. Así es que hay que reconocer que no es necesariamente porque uno es transgénero o transexual o como a uno se refiera. Es más esa falta de educación en la familia, de que no hay que correr a nuestros hijos, nuestras hijas, porque son gay, porque son homosexuales, porque son lesbianas. Más que eso, hay que tratar de comprender más de estas comunidades.
Y siento que tocas un punto bastante importante porque es cierto que corren un mayor riesgo y lo mismo se puede decir de personas quienes están incapacitadas o personas que están con bajos recursos de educación, personas que acaban en las calles. Es increíble pensar, pero un porcentaje enorme de los jóvenes que están sin hogar tienden a ser personas que son miembros de la comunidad LGBTQ porque los corren de sus casas jóvenes y cuando uno es joven tiene mucho menos acceso a recursos, a educación, a apoyo y tienen que facilitarse, tienen que hacer la vida como pueden y es como acaban en todos estos lugares predatorios.
Así es. Y mira, yo me siento muy afortunada de que yo pues pude hacer un servicio militar y pude tomar una profesión de ahí, tomar una carrera. Y ya de ahí eso me ayudó, me puso en una posición de cuando yo hice mi transición, muchas personas transgénero, por ejemplo, por hablar específicamente de esta comunidad, están en la posición de que cuando van a hacer su transición, dicen, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mi jefe que yo soy trans? ¿Y cómo le hago? Yo estuve en la posición de en una posición muy diferente, ya que yo era la jefa. Y yo tuve esa oportunidad o tuve ese, no quiero decir, vamos a decir, la bendición de en vez de decir, ¿cómo le hago para decirle a mi jefe? Yo más bien fui y le dije a mis subordinados, a mis tropas, les dije, yo soy una persona transgénero. Al que no esté de acuerdo con esto, pues pueden hacer un cambio de unidad o yo les ayudo en eso, pero esto es algo personal, no va a cambiar nada profesionalmente. Y estuve en una posición de más bien poner el ejemplo de que y de poder romper un estereotipo. Y eso fue algo que estoy muy agradecida que pude lograr.
Y siento que eso es algo bastante importante recalcar y es una de las muchas razones que quise traerte al programa porque el simple hecho de que tú hayas tenido esa posición muestra que los estereotipos son absolutamente falsos. Sí suceden esos estereotipos, pero no son por necesidad la única opción. Y tú eres un ejemplo perfecto de que una persona, un miembro de una persona miembro de la comunidad LGBTQ no cabe en todos los estereotipos que existen.
Claro, y mira, hay hasta podemos tomar un tipo de, bueno, podemos tomar otro estereotipo que más le aplica a las comunidades hispanohablantes o latinos, latinoamericanos, el fútbol. Hay un estudio de la Universidad de Oxford en Inglaterra que descubrió por qué el fútbol es el deporte más popular en el mundo. Es porque es el deporte más barato de jugar, en sentido que lo único que necesitas es un balón. Cierto. Y no necesitas nada más. En muchas veces, yo recuerdo cuando yo vivía en México, no teníamos un balón, bueno, un balón muy viejito, muy, muy, muy feo, muy chafa, y recuerdo que usábamos piedras para jugar, para poner de portería en la calle. Y nos esperábamos a que pasaran los coches, las trocas, los camiones, lo que sea, y seguíamos jugando. Era el deporte más fácil de jugar. En Estados Unidos, ese mismo estudio descubrió que esa es una de las razones por qué no es el más popular, porque aquí hay más acceso a otros deportes. Y así es que yo encontré un paralelo ahí entre por qué nacen los estereotipos, ¿no? Es porque es algo fácil de juzgar a algo. Y a veces, y muchas veces, sí, financieramente es algo más fácil.
Sí, y hablando de recursos mentales, el simple hecho de decir, ah, no, sí, porque el estereotipo confirma lo que yo quiero creer, no tengo que pensar más y no tengo que gastar energía descubriendo que me equivoco. Y siento que le diste el punto en la cabeza con ese ejemplo.
Sí, y mira, es más que nada de ahí de empezar a romper esos estigmas de estereotipos. Hasta aún, mira, recuerdo que hace unos meses estuve platicando con una persona aquí en mi campaña política y era una persona aquí de la que estaba platicando de pues estaba tratando de ver si podían votar por mí. Y recuerdo que esa persona tenía la idea de que todos los latinoamericanos o mexicanos o guatemaltecos o de donde seamos, ¿no? Y que todos los inmigrantes extranjeros, que todos somos o tenemos una visión política liberal. Y tuve que, lo escuché y recuerdo tener que educarlo un poco, ya que tú has de saber igualmente que pues en México también hay mucho conservatismo, justamente como aquí en Estados Unidos.
Cierto.
Y también se batalla, no es que se batalle, pero también hay esa diversidad entre el liberalismo y el conservatismo en países. Y justamente, ¿no? O sea, prestando esa información es lo que ayuda a la gente, ¿no?, a conocer más del mundo.
Y bueno, claro, es importante reconocer que en realidad las diferencias que pensamos que existen entre culturas, pues son importantes, pero las similaridades que existen entre toda la humanidad son mucho mayores. Y es importante reconocer eso, porque cuando te enfocas exclusivamente en lo que es distinto y estás enfocado en encontrar las cosas que no te van a gustar, vas a encontrar cosas que no te van a gustar y es más fácil reforzar esas malas opiniones o esos estereotipos que tienes. Y a veces requiere un poco de energía mental el pensar, bueno, ¿me equivoco con lo que estoy pensando? Y siento que no todas las personas están dispuestas a tomar ese esfuerzo. Entonces, siento que es un reto enorme, pero es una de las razones que he decidido tratar de enfrentar esto con el programa.
Y mira, esto es justamente lo que hay que tratar de hacer. Entre más información podamos traer a... Y pongamos esa chispa de curiosidad en el público de adquirir esa información, ¿no? O sea, no se trata de hacer a toda la gente parte de la comunidad LGBTQ, o sea, se trata más bien de simplemente educarlos para que sepan más de que, bueno, no somos lo que uno piensa. Y hasta aún, ¿no? O sea, lo que se ha dicho últimamente, en los últimos 4 años, se ha dicho mucho acerca de los extranjeros, de los inmigrantes, de los mexicanos. Yo he escuchado mucho que se nos acusa de ser cosas que no somos. Y esto viene de personas políticas y justamente de eso, ¿no? Sí, eso nos debe de causar mucho disgusto a nosotras mismas, ya que nosotros no somos lo que dicen en la tele, no somos asesinos, matones, monstruos, no somos nada de eso. Así es que eso es algo para mí, siempre ha sido un punto que creo podemos encontrar algo en común entre las comunidades latinoamericanas, hispanohablantes y la comunidad LGBTQ, que no hay que tratar de ostracizarse el uno a otro, hay que tratar de encontrar esa comunidad y de encontrar esa fuerza entre todos nosotros.
Siento que lo importante es reconocer no nada más las fuerzas y las habilidades de los individuos, pero reconocer que el mundo es lo que ha sido, los logros que hemos llegado a tener han sido a través de la cooperación y no a través de la competencia o las peleas entre uno y el otro. Y siento que a veces este sistema en el que vivimos como que pinta esa pared errónea de que sí hay que competir y que nada más los que son los más fuertes ganan, pero la realidad es que una persona muy fuerte no le va a ganar a las personas que están cooperando.
Así es, y mira, y si uno se refiere al que el más fuerte, nosotros podemos mostrar, tenemos muchos ejemplos entre los latinos de este país de la unidad, de la fuerza que se encuentra en la unidad, ¿no? Y por ejemplo está lo de César Chávez, que ya fueron hace varias décadas, pero ese movimiento laboral tomó tanta fuerza y que cambió el destino de los latinoamericanos en Estados Unidos. Así es que eso es un gran ejemplo. Nunca hay que olvidar la historia que tenemos en este país y que hemos luchado muchísimo para obtener muchos de los derechos que ya tenemos y que aún nos falta mucho por obtener, pero que poco a poco podemos empezar a tener nuestro lugar que en verdad sí merecemos en este país.
Hablando acerca del trabajo que se tiene que hacer, ¿cuál dirías tú sería el primer paso para llegar a un futuro mejor?
Mira, yo lo que veo ahorita que es un gran obstáculo específicamente para un gran sector de los latinoamericanos en Estados Unidos es tener avenidas más apropiadas para documentarse. Eso es algo que se ha hecho en cada estado. Tenemos organizaciones luchando para mejorar el sistema de poder legalizarse, de poder documentarse apropiadamente. Eso nos traería muchísimas avenidas a poder obtener empleo, a poder tener más oportunidades de obtener hogares, de poder vivir entre todo la comunidad americana. Y no solo eso, nos daría más sentido de pertenecer en este país. Y creo que eso es un gran paso que podemos dar. Otra cosa que podemos hacer es empezar a ver más candidatos políticos que son latinos, latinas, que tengan ese origen hispanohablante, que sea algo que podamos ver y nos podamos ver en esa persona. Y creo que eso poco a poco nos va a empezar a abrir más puertas, le va a empezar a dar más confianza a las generaciones más jóvenes de que no hay que perder esa identidad de que somos latinos, latinas. Y creo que esos serían grandes pasos para nuestras comunidades.
Wow. Y bueno, tenemos unos cuantos minutos nada más. Quisiera hablar un poco acerca de los recursos que tú sabes que existan, que hay disponibles para personas quienes requieren un poco de asistencia.
Mira, para las personas que requieran más asistencia en el sentido de documentación, hay ciertas organizaciones como Comunidades Unidas en Salt Lake City. Ellos ayudan bastante en recursos de obtener documentación en Estados Unidos. También está el Consulado de México, que está basado en Salt Lake City. Esos dos tienen páginas de Facebook de cara al libro y son bastante fácil de navegar y de hacer cita con ellos y de poder adquirir esa información. Para las personas hispanohablantes, latinos, latinas que sean LGBTQ, pueden recurrir al Utah Pride Center. Están empezando a poner más recursos específicamente para personas hispanohablantes, para latinos, latinas, Latinx. Y creo que esas tres fuentes son bastante importantes de siempre tener a mano.
Bueno, nada más nos quedan como 3-4 minutos. Volverte.
Qué rápido se fue el tiempo.
Sí. Me gustaría volverte a invitar al programa porque siento que este tipo de conversación es algo que debemos continuar. Pero siento que también hay tanta información disponible y honestamente, apenas estamos tocando la superficie en lo importante y la seriedad de todo esto. ¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Algo que me encantaría compartir con todos es muchísimas gracias por escuchar a Jorge y por darme su tiempo esta hora. Y la verdad, lo que me encantaría es invitarlos a aprender un poco de estas comunidades, ¿no? Si uno tiene familia que se identifica LGBTQ o no se identifica o simplemente nunca ha tenido contacto o exposición a esta comunidad, los invito mucho a que convivan, a que aprendan más de esta comunidad, ya que mucho de lo que en verdad somos en esta comunidad es amor, es aceptar el uno al otro, ya que somos una comunidad que es una minoría y nosotros entendemos perfectamente lo que se siente ser los únicos a veces en un espacio, que eso es algo que nos pasa mucho a los hispanohablantes, a los latinos, latinas. Y creo que en eso podemos encontrar mucho en común. Y los invito a aprender más de esto. Y si Jorge me brinda la oportunidad de volver al programa, me encantaría tomar preguntas o platicar con ustedes. Muchísimas gracias.
Olivia Jaramillo, es un placer y me gustaría definitivamente volverte a invitar. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
Olivia, Jorge.
Olivia Jaramillo es especialista en diversidad y funcionamiento de equipos de negocios corporativos, es veterana militar y partidaria de las comunidades hispanohablantes y la comunidad LGBTQ. Olivia, gracias por tu servicio y gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches.
Muy buenas noches. Son las 8:58. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa. Hola, soy Jorge, uno de los anfitriones de Cada Domingo. Escuche Cada Domingo en KPCW 91.9 FM todos los domingos en las tardes de las 7 a las 10 p.m. Tenemos música, información de la comunidad y perdidos y encontrados. Por favor, denle like o me gusta a la página Facebook de Cada Domingo. Cada Domingo, solo en Park City, solo KPCW. Hi, I'm Jorge, one of the hosts for KPCW's Cada Domingo. You can hear Cada Domingo every Sunday evening on KPCW from 7 to 10 p.m., where you can hear music, community information, and lost and founds. Please like the KPCW Cada Domingo Facebook page. Cada Domingo, only in Park City, only on KPCW.
It seems like life has sped up and slowed down at the same time. With so much beyond our control, many of us are looking for ways to help. And one way to be part of something larger than yourself is to support open access to information. Donate to this NPR station at this critical moment. Keep public radio available for all.
This hour of programming is brought to you in part by the generosity of our Broadcasters Club. KPCW would like to recognize Broadcasters Club members Carol and Alan Agle, Rachel and Robert Alday, Brian Anderson. Thank you for your support of local news and programming during these uncertain times.
Hola, soy Danilo Felde de Mountain Lands Community Housing Trust, un orgulloso partidario de KPCW desde 1993. Central Village Condominiums in Silver Creek Village ofrece oportunidades de propiedad asequibles de 1, 2 y 3 habitaciones para los trabajadores locales y en la mayoría de los casos a precios inferiores al alquiler. Visiten